Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oramos por el Santo Padre. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él, por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Bueno, Jorge, pues hoy comenzamos a hablar de, ya decimos la introducción de los padres de la Iglesia, y aunque este libro no pertenece en sí a los padres de la Iglesia, pero es el libro católico, el libro cristiano más antiguo del universo. Entonces, es interesante. No se conoce un libro más antiguo que esto. Se cree, inclusive, que es más antiguo que los evangelios.
Wow.
No se sabe en qué tiempo se escribió. Algunos lo sitúan entre el 45 y 65 de nuestra era. Otros lo sitúan a principios del siglo II. No se sabe exactamente. Y se conoce como la Didache o la Didache. De cualquiera de las dos formas se puede decir.
¿Tiene algún significado esta palabra o es el doble?
El título original de este libro era La instrucción del Señor a los gentiles por medio de los 12 apóstoles. Por eso se Didache es enseñanza. Por eso se quedó solo. Como es tan largo, es instrucción. Claro, era la instrucción del Señor a los gentiles por medio de los 12 apóstoles. El título, pues, parece indicar que viene de los 12 apóstoles. Pero con el tiempo, pues no se pudo llegar a esa conclusión. Por eso se cree que antiguamente se leía en la Eucaristía, pero después no se puso en el canon, porque no se pudo probar que provenía. Acuérdate que una de las características para poner los libros en el canon de la Biblia tenía que ser que en el Nuevo Testamento que hubiera sido escrito por los apóstoles o por uno de sus seguidores que lo hubieran oído ellos pues hablar y predicar, como es el caso de San Marcos y San Lucas. Pero que no sea un libro canónico no quita el valor que tiene este libro, puede ser el primero de la cristiandad. No sabemos el nombre del autor. El nombre del autor es desconocido porque siempre originalmente se le atribuyó a los 12 apóstoles. La Didache es el documento más importante de la era post-apostólica. Fíjate que mi opinión es anterior a los padres. Por eso es tan importante este libro. Y nos narra lo que creía la comunidad ahí inmediata a los apóstoles. ¿No? A juzgar por el título, no, en la instrucción del Señor a los gentiles por medio de los 12 apóstoles, tú piensas que te vas a encontrar pues discursos de Cristo, recuerdos de Cristo, ¿no?
Así es.
Pues bien, no, en mi concepto, ese es el concepto de Fran Morera, en mi concepto la Didache es el primer catecismo que existió. Es un manual, es un catecismo, para mí es el primer catecismo.
¿Vendría a ser la primera interpretación que se da a las palabras de Jesús?
No, que no, prácticamente no se habla de las palabras de Jesús, lo que se habla es de la vida de la Iglesia.
O sea, de la doctrina.
No, de la vida. Mira, el tratado está dividido en 16 capítulos. Es corto, aunque parece 16 capítulos muy largos, es bien corto. Y se puede distinguir dos partes principales. La primera, del capítulo 1 al 10 presenta instrucciones litúrgicas. Por eso que es tan interesante. Uh-huh. Ahí tú vas a saber qué hacían los cristianos inmediato a Jesús. La segunda son normas disciplinares. Yo te digo que no es enseñanza de Jesús, más bien es algo relativo a la vida de la iglesia. En la primera sección, del 1 al 6, lo vamos a leer ahorita, contiene directivas sobre la manera de instruir a los catecúmenos, por eso los que iban a recibir el bautismo. Por eso te digo que es un catecismo.
Ajá.
Que es un catecismo. La forma en que están redactadas estas instrucciones es súper interesante. Las reglas morales son presentadas bajo la imagen de los dos caminos, el del bien y el del mal. Es como empieza la parte moral de este catecismo. La descripción del camino de la muerte, que es el último, nos lleva al capítulo 15. O sea, que donde te dice que el camino de la muerte es adulterio, codicia, fornicación, robo, idolatría, magia, hechicería, que está en consonancia con Gálatas de San Pablo, uh-huh. Cuando te dice los frutos de la carne. Son muy importantes para la historia de la liturgia los capítulos del 7 al 10. Ahí te dice cómo la iglesia primera, nuestra iglesia, porque no era otra, administraba el bautismo. Y te vas a sorprender. Te vas a sorprender lo que dice la Didaje. La Didaje también contiene preceptos sobre el ayuno, cómo tenía que ayudar los que se iban a ayunar, los que se iban a bautizar. Es verdaderamente un libro muy, muy interesante. Cuando tú te das cuenta la antigüedad que tiene este libro, de mediados del siglo I o principios del siglo II, que ya en esa época la iglesia hiciera un catecismo.
Claro.
Y después tú me dices que los católicos se van por una iglesia que un señor fundó hace 15 años.
Así es.
Ajá. Por favor. Vamos a empezar. Dice, la doctrina del Señor para las naciones mediante los apóstoles. Va por número. Uno, hay dos caminos, uno de la vida y otro de la muerte. Pero muy grande es la diferencia entre los dos caminos. El camino de la vida, pues, es este. Primero, amarás a Dios que te creó. Y segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Y todo lo que no quieras que te suceda a ti, tú tampoco lo hagas a otro. Tú te das cuenta que es simple. Es un uh-huh. catecismo.
Claro, sí.
Es un catecismo que está cogiendo la doctrina de Cristo, porque estos mismos son extractos de lo que dijo el Señor. Se está cogiendo la doctrina de Cristo, pero lo está poniendo de una forma muy sencilla para las personas que aceptan a Cristo y se van a bautizar. Después, dice, la doctrina de estos dichos es esta. Bendecid a los que os maldicen y rogad por vuestros enemigos. Ayunad por los que os persiguen, porque qué gracia hay en querer a los que los aman. ¿No hace esto también los gentiles? Vosotros, en cambio, amad a los que los odian y no tendréis enemigo alguno. Consejo para los nuevos cristianos. Número 4. Abstente de codicias carnales y corporales. Si alguno te diera un golpe en la mejilla derecha, ofrece también la izquierda y serás perfecto. Si alguno te forzare a caminar con él una milla, acompaña a la otra más. Si alguno te quitare tu capa, dale también tu túnica. Si alguno te tomare lo que es tuyo, no se lo reclames, porque no puedes hacerlo. El número 5. De todo lo que te pidan, da a todos los que te pidan y no reclames después, porque el Padre quiere que se dé a todos de su propia dádiva. Bienaventurado el que según el mandato, porque es inocente, hay empero del que tome, porque quien tome por necesidad es inocente, mas quien no tuviese necesidad habrá de dar cuenta de por qué tomó y para qué. Le tomarán preso y le interrogarán por lo que hizo y no saldrá de allí hasta que haya devuelto el céntimo. Todo esto tiene, si tú ves, el Evangelio, uh-huh. pero dicho de una forma muy...
más sencilla.
Muy sencilla. Dice el número 6, de esto también fue dicho, exudará tu limosna en tus manos hasta que sepas a quién la das. Muy interesante esto último, exudará. O sea, se te va a sudar la limosna en la mano hasta que sepas a quién la das. O sea, que la limosna tú tienes en la mano y la debes tener, te va a sudar la mano hasta que tú sepas que encuentres una persona que de verdad la necesite y que tú se la des. Date cuenta, esta es la voz de la iglesia de hace 2000 años. La iglesia hablándole a los nuevos conversos. Nuestra iglesia, porque no es otra más que nuestra. Esta es la voz de nuestra iglesia de los años 75, 85 de nuestra era. Ahora dice, enseñanza, ahora dice el segundo mandamiento de la doctrina. Acuérdate que son los dos caminos. El segundo mandamiento de la doctrina. Ahora está en la parte de los mandamientos. Por eso digo que es un catecismo. Dice, el segundo mandamiento de la doctrina, no matarás, no cometerás adulterio, no corromperás a los jóvenes, no fornicarás, no hurtarás, no harás brujería, no prepararás veneno, no cometerás aborto ni infanticidio, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Mira tú qué cosa, en el siglo I ya la iglesia está diciendo no al aborto.
Así es.
Y al infanticidio. Dice, en el número 3, no perjurarás, no darás testimonio falso, no hablarás mal de tu prójimo, no serás vengativo. En el 4, no serás doble, pues trampa de la muerte es la doblez. Tu palabra no será mentirosa ni vacía, más llena de obra. No serás avaro, ni rapaz, ni hipócrita, ni malicioso, ni soberbio. No tramarás tretas contra tu prójimo. No odiarás a nadie, sino que reprenderás a uno y tendrás compasión de otros. Por otros rogarás y a otros amarás más que tu propia alma. Fíjate qué maravilla. Yo creo que hoy en día esto serviría también para instruir a personas.
Pero si es algo actual.
Sí, pero te digo, es tan sencillo. Tiene tan pocas palabras, va tan directo al asunto. No esto, no esto, no esto y no esto, que cualquiera lo puede entender. Tú quieres aceptar eso, tú te vas a bautizar. Tú no quieres aceptar esto, ni te aparezcas por acá.
Claro.
Yo creo que esto es una lección para nosotros. Yo creo que hoy en día tenemos demasiadas palabrerías. Y por eso terminamos no diciendo absolutamente nada y la gente viene a mí y se van y no entienden nada. Fíjate que, claro, esta didaje habla tal como la voz del Señor. Al pan, pan, y al vino, vino. Esto se está permitido, esto no se te está permitido. Mira lo que dice después, en la sección 3. Hijo mío, huye de todo lo malvado y de todo lo que malvado parezca. Fíjate lo que te dice. Huye no solo de lo malvado, sino de lo que parezca malvado. No seas iracundo, porque la ira lleva al homicidio. Tampoco seas receloso, ni rijador, ni altivo, porque de estas cosas se originan homicidios. Hijo mío, no seas concupiscente, porque la concupiscencia lleva al pecado de la carne. Tampoco seas hablador de cosas torpes, ni soberbio de la vista, porque de todo esto nacen los adulterios. Fíjate cómo te va diciendo la base, no hagas esto y esto para que no llegues
al otro.
Al otro. Uh-huh. Le dice ahora, hijo mío, no seas agorero. Agorero de adivinar cosas.
Ah, ok.
Hijo mío, no seas agorero porque esto te va a llevar a la idolatría.
Ajá.
También te parece que está escrito hoy.
Así es.
Hijo mío, no seas mentiroso porque la mentira lleva al hurto. Tampoco aficionado al dinero ni vanidoso porque de estas cosas nacen todos los hurtos. Hijo mío, no seas murmurador porque lleva a la maledicencia. Tampoco arrogante ni malintencionado porque de todo esto se originan las maledicencias. Por el contrario, has de ser manso, porque los mansos poseerán la tierra. En el 8, sé paciente y misericordioso, sin malicia, quieto y bueno, y temeroso siempre de las palabras que escuchaste. No te ensalces a ti mismo, ni hinches con arrogancia tu alma. Tu corazón no se hiera a los soberbios, más se vuelva a los justos y humildes. Todo cuanto suceda, has de aceptar por bueno, sabiendo que nada acaece sin Dios. Es una maravilla porque este catecismo de Adidajé del primer siglo de nuestra iglesia, yo lo veo que es tan sencillo, pero al mismo tiempo es tan sencillo, es tan certero. No está bla, 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 no te dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto para que no llegues a esto. Si te gusta, te bautiza. Si no te gusta, sigue tu camino. Fantástico. Dice la sección 4. Hijo mío, día y noche recuerda a quien te habla la palabra de Dios y respétalo como el Señor, porque donde habla la autoridad del Señor, allí está el Señor mismo. Dice, busca cada día los semblantes de los santos para descansar en sus palabras. Mira qué interesante, ya en el siglo 1 se está hablando de los santos. Uh-huh. Busca cada día los semblantes de los santos para descansar en sus palabras. Eso es lo que nosotros tenemos en los santos. Los santos más que una estatua es nosotros para descansar en sus palabras, para ver la vida que ellos llevaron, claro. Lo que ellos nos dicen que han interpretado de Dios y de la oración y de su vida. Fíjate lo que dice ahora. No desees las separaciones ni los cismas, mas pacifica a los que pelean. Juzgarás con justicia. Tu fallo sobre deslices ha de ser sin acepción de persona. Curiosamente no dice que nos juzgue. Dice que juzgues con justicia. Uh-huh. Porque cuando tú no juzgas, entonces el crimen se queda sin denunciar.
Claro.
Y lo mal hecho se queda sin señalar. Lo que te dice la iglesia en el siglo I es que juzgues con justicia. Que tu juicio sea justo. Y esto es fascinante. Dice, no fluctúes entre el sí y el no. No seas como quien extiende las manos para recibir y las cierra para no dar. Si tuvieres algo en tu mano, lo darás para la expiación de tus faltas. No tardes en dar, ni des con pesar, pues sabe quién es el que recompensa con sueldo bueno. No huyas del menesteroso, mas compartirás todos tus bienes con tu hermano. No dirás de ninguna cosa, esto es mío, porque si compartís la suerte inmortal, cuanto más compartes la suerte mortal. No quites tu mano de tu hijo o de tu hija, sino que desde la juventud le enseñarás el temor de Dios. Mira qué bueno. Fíjate otro consejo, este consejo es increíble. No mandes en tu amargura a tu siervo o a tu sirvienta que esperan en el mismo Dios, para que no dejen de respetar a Dios que está por encima de ambos. Porque el divino Salvador no viene a llamar según la persona, sino a quien el Espíritu ha preparado. Cuando dice, si eres una persona amarga, no la cojas con los que te trabajan para ti.
Así es.
Porque ese siervo de Dios es igual que tú. Ahora dice, vosotros empero los sirvientes, habéis de obedecer a vuestros amos como tipo de Dios, con modestia y temor. Tendrás odio a toda hipocresía y a todo lo que no sea agradable al Señor. No abandones los mandamientos del Señor, mas guarda lo que recibiste sin añadir ni quitar nada. Mira que dice que a lo que recibimos del Señor, ni le quitamos ni le ponemos. Ajá. Mira lo que dice ahora en el último punto del camino de la salvación. En la iglesia, confiesa tus pecados. Y no te acerques a la oración con mala conciencia. Tal es el camino de la vida. ¿Qué te parece? Uh-huh. En el siglo I, en este catecismo de nuestra iglesia, ya está diciendo que en la iglesia confieses tus pecados y que no te acerques a la oración teniendo la conciencia cargada. Dice, si tú haces todo esto, ese es el camino de la vida. Mira tú de qué forma más simple. Yo creo que hasta la persona menos preparada, hasta la persona más torpe de entendimiento, yo creo que puede entender qué cosas se espera de la vida de un cristiano. Yo creo que hasta sirve como que hasta para examen de conciencia.
De conciencia. Uh-huh.
Para los que se han conectado tarde con nosotros, estamos leyendo la Didache, que es el primer libro cristiano que conocemos de nuestra iglesia, escrito entre los años 45 del primer siglo al 45 a lo mejor del segundo siglo, fluctúa en ese. Ahora, eso fue, hablamos de ver, eso fue el camino, ese fue el camino del bien. Ahora viene el camino de la muerte. Lo primero que leemos es el camino que te hace la iglesia a los bautizados para que lleguen a la vida. Ahora la iglesia advierte el camino que lleva a la muerte. Está en el capítulo 5 y dice así. Fíjate que, y lo más interesante es que el camino de la muerte es cortito. El de la vida es largo, pero la muerte es cortito. Lo cual quiere decir que con tres traspiés terminas en el otro lado.
Es más fácil llegar al mal que
dice allá. Así. El camino de la muerte, en cambio, es este. Sobre todo es malo y lleno de maldición. Los asesinatos, los adulterios, la concupiscencia, los fornicadores, los hurtos, la idolatría, la brujería, la preparación de veneno, rapiña, falsos testimonios, hipocresía, doblez de corazón, dolo, malicia, orgullo, avaricia, envidia, espíritu atrevido, altanería y ostentación. ¡Ay, Señor! Misericordia. Dice la Didaje que la ostentación te puede llevar por el camino de la muerte. Sigue diciendo, perseguidores de los buenos, enemigos de la verdad, amantes de la mentira, oye, desconocedores de la retribución de justicia. Lo que yo hablo tanto, que para que haya perdón de los pecados, tú tienes que retribuir el pecado que cometiste. Que cometiste,
así es.
Esto lo decía uno, retribución de justicia. No aficionado a lo bueno ni al juicio justo, no. O sea, que nos pide que no, aunque no pasemos la vida entera tampoco haciendo juicio. Uh-huh. No, tú no vas a pasar toda tu vida haciendo juicio. Dice, vigilante para lo bueno, sino para lo malo. Alejados de la mansedumbre y la paciencia. Amadores de cosas vanas. Ansiosos de remuneraciones, no compasivo del padre, del pobre, indiferente para con los apenados, desconocedores de su hacedor. Fíjate lo que dice ahora, asesino de sus hijos.
Wow.
Asesino de sus hijos, corruptores de la criatura de Dios, los que abandonan al necesitado y oprimen al afligido. Abogado de los ricos, inicuos jueces de los pobres, versadores en todos los pecados. Líbrate de toda esa gente, hijo mío. Sencillo, pero directo al, como decimos los cubanos, directo al pulmón. Uh-huh. Dice, mira que nadie te seduzca de este camino de la doctrina cuando te enseñaren cosas sin mirar a Dios. Porque si puedes sobrellevar todo el yugo del Señor, perfecto serás. Si empero no puedes, haz lo que puedas. Muy sabio. Te presenta el camino que lleva a Dios. Muy bien presentado. Lo que Dios espera que tú hagas.
Tú hagas, así es.
Después te presenta el camino que lleva a la muerte eterna. Lo que Dios no quiere que hagas. Uh-huh. Y después te dice, si puedes llevar todo el yugo del Señor, las cosas buenas, va a ser perfecto. Dice, si empero no puede llevarlas todas, dice, haz lo que pueda.
Así es.
Pero que el Señor, por lo menos que yo lo estaba diciendo el otro día precisamente, en una charla que yo di a los jóvenes el viernes, yo le decía, el Señor lo que espera de ti no que no peques, porque si tú dices ahora que más nunca vas a pecar, eres un soberbio.
Claro.
Y el Señor lo que espera es que nosotros hagamos todo lo posible.
Por no pecar, efectivamente.
Y fíjate tú que eso lo viene diciendo la Didaje desde el siglo I. O sea, como tú ves, te estaba diciendo que la Didaje es una especie de catecismo para los que se van a bautizar. Entonces, esta primera parte que vimos de la Didaje es la parte catequética. Es lo que se le enseña al que acepta a Jesucristo y quiere ser bautizado. La regla que se espera que siga la conducta de un cristiano y lo que evite el cristiano después del bautismo. Por eso te dije que este es el primer catecismo que existe. Ahora, después vienen los avisos litúrgicos. Primero te está diciendo lo que creemos. Ahora, y lo veremos la semana que viene, vienen los avisos litúrgicos. ¿Qué cosa es, cómo hacer el bautismo? ¿Qué cosa es el bautismo? ¿Cómo hacer el ayuno? Por eso te digo que esto es una enseñanza a nuevos creyentes. Es como el catecismo de la iglesia, que ahora del siglo XX, uh-huh, que tiene primero la profesión de fe, lo que creemos, después los sacramentos, lo que vivimos, después los mandamientos, los sacramentos, lo que celebramos, uh-huh, después los mandamientos, los que vivimos, y al final la oración, cuatro secciones. La Didaje tiene dos secciones, lo que tienes que creer con lo que tienes que evitar, uh-huh, si quieres ser bautizado, y después que estés bautizado, cómo tienes que vivir la liturgia. Que lo veremos la semana que viene. Pero esto es un libro que ustedes lo pueden encontrar en el internet. Si ustedes van a Google y ponen Didache, ponen la Didache, eso te sale en montones de web. El que mejor yo puedo leer aquí es el de Mercaba.org, pero y el de nosotros lo tiene también. Jorge me está señalando, que está haciendo señas, nosotros lo tenemos también en Apologética. Sí lo es, pero lo estoy leyendo de la competencia porque se lee mejor. Pero también lo tenemos, para que Jorge esté contento, también lo tenemos en Apologética, sí lo es. Pues por eso, para la semana que viene, seguimos con la parte litúrgica y los animamos a que estudien este libro. Este libro, van a ver lo que dice de la Eucaristía y del bautismo. Este libro es esencial para nosotros los católicos, porque este libro es el primero de todo el cristianismo, primer libro escrito por católicos. Bueno, queridos hermanos, tenemos una peregrinación hermosa saliendo de Miami el 24 de septiembre hasta octubre 9. Vamos a ir a los santuarios marianos y otros santuarios de Francia. Yo verdaderamente diría, yo he ido muchas veces a Francia, pero esta es una de las peregrinaciones más hermosas que hemos tenido en Francia, porque vamos a cubrir la mayoría de los santuarios conocidos y otros desconocidos. Si ustedes ven en el flyer de la peregrinación que se le envía, si ustedes la piden, vamos a hacer una M sobre Francia. ¿Dónde vamos a ir brevemente? Vamos a ir a Lisieux, todo lo que tiene que ver con Santa Teresita. Vamos a ir al santuario mariano de Pontmain, un santuario que no es muy conocido. Vamos a ir a Mont-Saint-Michel, la famosa basílica. Vamos a ir a Uray, un lugar de donde apareció Santa Ana, la madre de la Virgen María. Vamos a ir a Nantes, vamos a ir al santuario de San Luis de Montfort, vamos a ir al milagro eucarístico de Olmes, vamos a ir al santuario mariano de Palebois, vamos también a Rocamadour, que es un lugar espectacular con un santuario muy antiguo de la Virgen, vamos a ir a Lourdes, vamos a ir a Aviñón, donde estuvo empapado por algunos años. Y también a un santuario donde está de Contignac, donde está la única aparición aprobada de San José en la Iglesia Católica. Seguimos a La Salette y de La Salette vamos a Peret-le-Monial, donde apareció el Sagrado Corazón de Jesús a Santa María Margarita de Alacoque. Seguimos para Nevers para ver el cuerpo incorrupto de Santa Bernadette. Y continuamos a París, visitando, por supuesto, la Medalla Milagrosa y los grandes santuarios de París y la Catedral de Chartres, donde está el manto de la Virgen María. O sea, que es un viaje bien completo. Y si ustedes quieren pues saber más del viaje, pueden llamar al 305-303-1340. 305-303-1340. Y recuerden, se mantengan sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.